Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, abrimos esta tercera zona como siempre con Carlitos Peláez. ¿Cómo te va, Charlie?
Pero qué gusto saludarlo, ¿cómo le va?
¿Andas bien?
Bien, mucho frío, jornada sí. Soleada, pero muy fría,
fresca,
¿eh?
Sí.
Se nos vino
sí.
El invierno, diría sí. La abuela.
Y sí, sí.
Exactamente. Bueno, era hora, yo
qué sé. Era hora, exactamente.
Estamos ahí, ¿no?
Estamos mal acostumbrados ya, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Veníamos tan bien. Bueno. Me quedé muy enganchado con los temas más importantes de esta mañana.
Muy bien, lo escuchamos.
Esa travesía a caballo.
Esa travesía cabalgando.
Me impresionó.
De la Polinesia, poco, sí. ¿No? Lo de la Polinesia me...
Y el horizonte que se te va corriendo del lugar, ¿viste?
Tanto problema no. Que tenemos ahora, ¿viste? Que sí. Se podría hacer todo a caballo, ¿no? Era como...
Sí.
Se hizo la patria, yo qué sé.
Y sí, el, bueno, como se hizo el mundo, el continente,
mundo, sí,
todo.
Sí, sí, interesante. Sí. Bueno, ese es un tema que realmente
sí,
me dijo...
Le impactó, digamos.
Sí, obviamente
impacto.
Hay que releer toda la historia, ¿no?
De alto
obviamente.
Impacto.
Lo que me impactó es esto, el lenguaje inclusivo.
También, impactante, ¿no?
Pues imagínate, por ejemplo... que llegue un dignatario del Vaticano, ¿no? A una comisaría, hace una denuncia.
Sí.
Y entonces el tipo le diga, papa o papisa, y del fondo le grita, ya puse, pedí una doble con mozzarella. ¿Eh?
Es muy fuerte.
Es muy fuerte. En un cuartel. General, así, ¿trajo los dados?
Claro.
Con las dadas, con las dadas.
Hay una cosa muy interesante. Porque esta chica se ve que no encontró el lenguaje adecuado, ¿no? Porque, a ver, si en toda esta historia estamos cambiando una vocal...
Sí, porque eso...
¿Por qué no le cambió una vocal a futbolista?
Ah, por futbolista.
El futbolista.
Porque hay mujeres que son futbolistas, sí, pero hay hombres que son futbolistas.
Ahora tendríamos que decir los futbolistas.
Claro.
¿Eh?
Claro.
Está perfecto.
Se llama interesante. Otra cosa que encontré interesante... Mm. Es que se termina la historia de los adultos mayores.
Ah, ¿vio?
Ahora son todos... A usted le falta poco. Yo
sí, estoy frisando.
Somos todas personas mayores de 60 años. Que va a ser muy interesante esto. Porque viste que los sexagenarios siempre... Mm. Parece que son los únicos atropellados en la calle, los que violan menores. Porque siempre aparece en la crónica policial. Un sexagenario fue atropellado en la calle, ¿no?
Es cierto.
O violentó a una chica. Bueno, es terrible esto. De todas maneras, yo estoy totalmente de acuerdo con el oyente que recién dijo que esto no cambia nada, de verdad.
Y no.
Lo que hace es provocar, me parece, una reacción en contrario, ¿no?
Sí.
Pero como hoy vamos a hablar de plata, hablemos en plata. ¿Cuánto nos habrá costado el trabajo inclusivo de la licenciada Nancy Chenlo, la autora de esta guía de lenguaje inclusivo del Ministerio del Interior?
No tengo idea o ideo. No sé. No lo sé.
Le agradezco y le agradezca.
Muy bien.
Muy bien. Artículo 295 de la Constitución de la República. Mira, voy a empezar con esto.
A ver.
Artículo 295 de la Constitución de la República, tal cual está redactado hoy.
Mm.
Los cargos de miembro de juntas departamentales y de juntas locales serán honorarios. A ver, ¿por qué empiezo con esto? Porque aquí en Maldonado se ha instalado una discusión en los últimos días a propósito de una propuesta de varios señores ediles del Frente Amplio del Partido Nacional para que los señores legisladores que asuman en la próxima legislatura perciban algo parecido a un salario.
Increíble.
No es increíble,
no.
¿Sabes?
No.
Porque en realidad, si uno mira lo que ocurre en todo el país, Maldonado es la que está más lejos de eso. Vamos a comenzar por el principio, como corresponde, ¿no? Hay una cosa que parece ilógica y hasta antidemocrática, que los ediles departamentales no perciban un sueldo. Eso ya a esa altura es ilógico. Una persona que dedica una buena porción del día a su trabajo de gobierno no percibe un salario. Y más, mucho más, cuando, por ejemplo, si tú miras la tabla de sueldos de la Junta Departamental de Maldonado, muchos van a querer...
No sabe.
Sí, bueno, por ejemplo... Para servir café, un auxiliar administrativo de tercera, ¿no? 29.457 pesos.
¿Y dónde hay que anotarse?
Pero a Paraga hay más, porque tenés hogar constituido, tenés 4.097 de hogar constituido, tenés 3.246 de asignación familiar.
Después de haber prima por presentismo.
Progresivo, tenés 25 lucas si te casás, 25 lucas si nace alguien en tu familia, 108 lucas si te morís. Es decir... Hay una serie interesante, y ese es el que gana menos. O sea, a ver, me parece bárbaro que la gente gane bien. No tengo ningún debate contra esto. Me parecería ilógico lo contrario. Me parece perfecto que una persona que cumple su tarea perciba un buen salario.
Claro.
Lo que me parece increíble es que la persona que le está sirviendo el café a un edil si gane 30 lucas y el edil no se lleve un mango. ¿Está claro?
Claro.
Es muy raro eso. Y es raro porque en Maldonado parece ser el único lugar del país donde no cobran nada. Los titulares tienen solamente patente gratis, acceso libre a todo tipo de espectáculos públicos y hasta 2.400 pesos mensuales para telefonía celular, además de los reintegros de los gastos. Esto es para los ediles titulares. Los suplentes tienen algo de esto menos, ¿no? Uh-huh. Tienen, por ejemplo, patente y 1.200 pesos de telefonía celular. Acá el problema, acá en Maldonado el problema parece ser los viajes al exterior. Acá los ediles viajan mucho. Hay un simposio, por ejemplo, en Miami sobre la importancia de la galleta malteada en las civilizaciones incaicas y allá va un grupo de ediles que recibe un viático importante con, atención, no tienen que rendir cuenta de los gastos. O sea, le dan, por ejemplo, yo qué sé, yo he preguntado esta mañana a una serie y me dijeron, bueno, yo fui a Buenos Aires con el viaje y el hotel pago y $500 por 3 días, de los cuales no hay que rendir gastos. Si vos te lo querés gastar en toda la factura. Eso para el viaje es al exterior, ¿está claro?
Uh-huh.
Ahora, de acuerdo a algunas informaciones, por ejemplo, que publica hoy el Martino Correo de Punta del Este, dice que los ediles de Canelones reciben 110 mil mangos, los de Montevideo 90 mil pesos, en Florida la partida mensual es de 35 mil pesos, en Tacuarembó, según me señalaba un legislador de ese departamento ayer, solamente la reintegran hasta 13 mil pesos en gastos, es decir, no perciben nada, pero la reintegran gastos hasta 13 mil pesos. En Colonia, los ediles cobran 24 mil pesos como compensación por gasto de combustible, más otros 8 mil pesos si van a cuatro reuniones de comisiones mensuales, ¿no? O sea, el artículo de 195, bien, gracias, ¿no?
Totalmente, digo, claro.
A ver, hay una cosa que está clara. Una cosa es que le reintegre los gastos, que parece una cosa lógica.
Mm.
Otra cosa es que tengan un salario encubierto.
Claro.
Claro. Que lo tiene la mayoría. Acá en Maldonado también lo tienen, porque ¿qué ocurre? Fíjate vos.
A ver.
En Maldonado, como en todo el país, hay 31 ediles. Hay uno que hace de presidente, ¿no? O sea, contá los otros 30 ediles.
Uh-huh.
Para 30 ediles en Maldonado,
sí,
tenés 15 secretarios de bancada.
Claro.
Cada secretario de bancada percibe 96.855 pesos.
Sí.
Que es mucho más interesante que ser auxiliar de servicio, ¿no?
Claro.
Y después el presidente, que es el edil 31, tiene también un secretario político,
uh-huh,
que percibe 132.670 pesos.
Ah, la fresca, ¿eh?
Está lindo,
está,
¿no?
Sí.
Seguro. Bueno, lo complicado acá es que tenés laburo un año nomás, porque todos los años cambia de presidente y los presidentes cambian a su secretario político, ¿no?
Claro.
Bien.
Bueno.
¿Qué es lo que ocurre acá en Maldonado? Esto lo sabe todo el mundo. Lo que yo voy a contar es difícil de probar, pero nadie lo puede negar, ¿está claro?
Uh-huh.
Hay muchísimos ediles de todos los partidos que se quedan con una parte del salario del secretario de bancada.
Uh-huh.
Está claro que es una forma de salario encubierto.
Encubierto, claro.
A ver, acaba de ocurrir algo peor de lo que se van a enterar todos esta mañana, ¿no? Resulta que hace un tiempo hubo un planteo de legisladores del interior, ediles y concejales electos, al presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Jaber, sí. Para que, bueno, se resolviera el tema del sueldo, ¿no? Jaber mantuvo una charla con la senadora Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, y acordaron que a partir de este periodo, esto se estableció en una ley modificativa a la ley de municipios, los concejales van a cobrar un sueldo también. No solamente el alcalde. En cada municipio, los concejales también van a cobrar un sueldo.
¿Cuándo se decía que no?
Bueno, a ver, nosotros ayer escribimos una nota en el Facebook que decía que es el final de la mentira institucionalizada, porque una de las cosas que se había señalado cuando se creó la ley 18.567, la de los municipios,
uh-huh,
esta ley se explicó como una necesidad de los ciudadanos. Y además se explicó claramente, porque eso es lo que decía todo el mundo, que no iba a originar más carga presupuestal.
Eso.
Salvo el alcalde,
claro,
los otros miembros iban a ser honorarios, como yo, dice la Constitución.
Y como yo escuché que decían en las, claro, antes en las elecciones.
Todos, exactamente.
Todos dijeron.
Claro, cuando la Constitución se refiere a las juntas locales dejaron de existir, ahora son municipios, ¿no?
Uh-huh.
Reitero el artículo 295, los cargos de miembros de juntas departamentales y de juntas locales serán honorarios. ¿Cuál es la historia ahora? Aclaro, en este caso el salario de los concejales, como el salario de los alcaldes, es diferente en todo el país, porque lo fija la Junta Departamental, como es diferente el salario del intendente, ¿no? Lo claro. fija la Junta Departamental de Galván. No gana lo mismo todos los intendentes,
no.
ni gana lo mismo todos los alcaldes, ni van a ganar lo mismo todos los concejales.
Uh-huh.
Me faltó señalar algo con respecto a los ediles. En Montevideo también, los ediles tienen un secretario cada
sí,
uno.
Sí, sí.
O sea, y tienen partidas por combustible,
sí,
y tienen otros
sí,
beneficios,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En realidad, hay que señalar algo que es clarísimo. Esto es absolutamente violatorio de la Constitución.
Sí, sí.
Primero, porque es ilógico, como decíamos, que no perciban un salario por su tarea. Es antidemocrático, porque esto solamente le permitiría ser ediles a personas que estén,
claro,
tengan una situación
claro.
económica
una fuente
digamos,
de ingresos,
¿no?
Es una fuente de ingresos, claro.
Pero un laburante no puede ser edil, va a tener
no.
que laburar todo el día y
exacto.
encima
sí, sí,
gastar
sí.
de tu plata, de tu
sí,
tiempo,
sí.
para ir estar ahí no podés.
Uh-huh.
Esto es lógico, ¿no? Entonces,
uh-huh.
las juntas departamentales van siendo cada vez más elitistas, ¿no?
Uh-huh.
Eso por un lado. Obviamente, vale lo mismo para los concejales. ¿Cuál es la paradoja ahora? La paradoja es que por una ley interpretativa de esa ley que creó los municipios, se le va a pagar a los concejales y los ediles, que me río porque de verdad es patético,
claro,
¿no?
Claro.
Los ediles que son los que deben controlar al intendente y a los municipios siguen laburando gratis.
Es increíble, realmente.
Es increíble, claro.
Es increíble.
Porque se encuentra una solución para un problema, pero se genera un nuevo problema.
Después no quieren desprestigiarse, ¿no? Y con
bueno,
estas cosas.
A ver, es complicado. Esta mañana, un edil del Frente Amplio, el señor Nelson Laje, que va a asumir en la próxima legislatura aquí en Maldonado, decía que este planteo es de una inmoralidad escandalosa, ¿no? Porque
sí.
¿qué clase de ejemplo le damos al resto de la sociedad?
Claro.
Se preguntó si nosotros, que tenemos la posibilidad de decidir concretamente sobre esto, estamos planteándonos salarios que, bueno, que son podrían ser justos para la realidad del país, pero no podemos resolver el salario de un maestro, por ejemplo.
Claro.
Alguien dirá, bueno, hay 10.000 maestros y hay 400 ediles, yo qué sé. Pero está bien. Pero los ediles, como los senadores y los diputados y todos los que tienen alguna facultad de decisión concreta, resuelven sus propios sueldos.
Totalmente.
Te dicen, no, está bien, los senadores, todos resuelven para la próxima legislatura, no para la que está vigente.
Sí, sí.
Pero la casualidad da que para la próxima legislatura muchísimos repiten, o sea que están votando el sueldo que van a tener a futuro.
Sí, sí.
No se abstienen de eso tampoco.
Sí, sí, sí.
¿Mm? Entonces, aquí hay algo que está sonando mal y que suena mal y que le rechina a la gente, efectivamente, que es esta situación en la que se ingresa, tal vez, y lo quiero poner arriba de la mesa, con un pensamiento que parte de un acto de justicia, reitero del principio, es justo que ganen un salario. Lo que pasa es que se hace mal y se hace de la peor manera, porque acá lo único que corresponde hacer, lo único que pueden hacer los ediles si quieren cobrar plata, es promover una reforma constitucional. No existe otra forma. Ninguna ley está, desde el punto de vista jerárquico, por sobre la Constitución.
Claro.
O sea, está clarísimo esto.
Claro.
¿Qué hacen entonces? Todos, porque esto me lo señalaban ediles de todos lados, todos se llevan algún mango a la Junta.
Uh-huh.
¿Cómo lo hacen? Sencillo. Mira, te voy a explicar cuál es el mecanismo. Normalmente cuando se aprueba el presupuesto quinquenal se incluye en una partida especial para gastos de secretaría. ¿Está? Están todas las juntas. Entonces, los gastos de secretaría contemplan toda esa posibilidad del sueldito encubierto para los ediles, ¿no?
Uh-huh.
Eso va al Tribunal de Cuentas de la República. El Tribunal de Cuentas de la República lo observa. Vuelve al plenario de la Junta Departamental. La Junta Departamental rechaza la observación y entonces ese expediente debería ser tratado en la Asamblea General, como corresponde, ¿no?
Sí.
Claro que salvo que van al lugar donde van los que tienen perdida la fe, digamos, ¿no?
Claro, sí,
la
sí.
Asamblea General te hace como 20 años que no trata un expediente de esto.
Efectivamente.
Entonces, ya está, queda consolidado.
Sí,
queda
claro.
consolidado. Entonces, ese es un mecanismo oculto para violar la Constitución. El peor de los ejemplos, que va en demérito de algo que todos deberíamos cuidar mucho, que es la credibilidad del sistema político y sobre todo el respeto a la Constitución. O sea, que todo el mundo habla de Constitución por cualquier cosa todos los días, y sobre todo muchos legisladores que viven acusando a otros legisladores de violar la Constitución, lo que deberían estar todos de acuerdo es en sostener la Constitución en sus términos. Y si no te gusta, y si no estás de acuerdo con algo, llevar adelante las acciones para modificarla y convencer a la gente que debe modificarla. Claro. Porque ya hubo, ya les recuerdo que ya hubo un plebiscito. Claro, fue un plebiscito complejo porque se metieron un montón de cosas, ¿no? Pero estaba también incluido el salario para los ediles.
Es cierto.
Y eso fue rechazado.
Fue rechazado, sí.
Claro, fue rechazado.
Es así.
O sea, fue rechazado seguramente porque la gente no comprende esto. Seguramente tampoco tiene mucha idea, así como no tenía qué idea, qué hace un alcalde. La gente no tiene mucha idea para qué sirve un edil, digámoslo, claro, ¿no? ¿Qué hace un edil? ¿Cuándo le viste la cara a un edil en Montevideo vos? Salvo que lo veas en la tele. ¿Cuándo está en tu barrio el edil? Nadie lo sabe, eso pero ocurre en la localidad interior. En los pueblos más chiquitos, seguramente como los conocemos todos, bueno, más fácil, digamos, yo que sé, acá todos los conocemos, todos sabemos quiénes son. Pero de ahí a que llegar a ellos o que resuelvan problemas es más complicado, ¿no? Y quiero señalar, básicamente, que no todos los ediles, por lo menos lo que yo decía aquí en Maldonado, no todos los ediles se quedan con la mitad de, o con una parte del sueldo de su secretaria de bancada, pero lo hacen la gran mayoría, ¿no? Y me parece que eso es lamentable. Quiero recordarle a todos, porque no olvido este caso, que los ediles de Rivera, casi toda la Junta Departamental de Rivera, fue procesada y remitida a la cárcel casi por el mismo delito, ¿no? O sea que, muchacho, atención. Porque todo el mundo sabe que ir a pedir una factura, por ejemplo, para un reintegro de gasto, ir a pedir una factura a una estación de servicio, dame tanto, es fácil, ¿no?
Sí, sí.
Eso ocurre. Entonces, hay mucho avivado en todo esto. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que se postula para este cargo conociendo las condiciones, pero después cuando llega arriba quiere la tarasca. Entonces estamos en el horno.
Totalmente. Me acuerdo de las palabras de Lichtenberg, un filósofo que decía que es bastante significativo que la humanidad le dé más importancia a las autoridades que a los educadores. Y es algo que lo vemos todos los días, ¿no?
Todos los días, lamentablemente se ve acá. Y encima todavía con cosas peores, porque, por ejemplo, a ver, el presidente de la República les pidió el otro día a los educadores que, bueno, hicieron un esfuerzo, ¿no? Que quería ver los resultados.
Sí, sí.
Bueno, estaría bueno que lo mismo se le señalara a los gobernantes.
Clarísimo.
Porque en el mismo día yo le escuché a Tabaré Vázquez quejarse, o por lo menos se señalaba, no sé si él lo dijo, por lo menos en forma reservada, pero se salió en todos los medios, de que se quejaba de cierta forma de procesamiento que tienen los decretos que ha enviado al Parlamento, que demoran mucho.
Sí, sí.
¿Está claro?
Sí.
Entonces, la eficiencia a la que todos quisiéramos estar en cursos, vale para todos.
Totalmente.
No le podés pedir a un tipo que gana 250.000 mangos por mes lo mismo que gana a uno que gana 14, ¿no?
Está clarísimo, Carlos. Muy bien, te mando un abrazo grande, que sigas bien, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Bueno, mi querido conductor, mi querida conductora, será hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana a los oyentes y oyentas.
Ya, las oyentas también, no se vaya a olvidar de lo que le iba a decir, ¿eh? Bueno, que pase bien.
Chao, un abrazo grande.
Chao, hasta mañana, Carlos.